La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana Baleares con Joan Oliver en el control técnico. Y lo primero que hacemos, actualizar la información, os contamos noticias. Es que está un poco malita, dice Joan. Con esa cara nos va a contar las noticias, pobrecita, que está un poco floja. Nos hemos ido aquí pasando el testigo de uno a otro. Mírala, si es que gracias, Trives, que me ha subido aquí el básico de agua. ¿Cómo vas?
Aquí andamos.
Bueno, de momento hay voz, ¿no?
Sí, de momento hay voz.
Venga, fuerza y que no caigas del todo.
No.
Vale.
Ahí vamos, ahí vamos.
Venga, ¿qué tal la actualidad?
Pues pasa por el Parlamento, donde se ha aprobado por unanimidad una declaración institucional que reivindica el feminismo como movimiento político y social a favor de las mujeres y contra la desigualdad, con motivo del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La Cámara Autonómica ha reconocido la contribución de las asociaciones de mujeres y feministas en la conquista de los derechos sociales. El Parlamento insta a todas las administraciones de Baleares a impulsar la ley de igualdad, integrando de forma activa y transversal el principio de igualdad de trato y de oportunidades. Y la asociación Acotur exige a Cor convocar ya la comisión de seguridad de la playa de Palma. Y es que los comerciantes y empresarios temen que este año los desmanes vuelvan de nuevo a la playa de Palma y a Calviá, con el añadido de que el próximo verano se va a celebrar el Campeonato Mundial de Fútbol, lo que puede aumentar exponencialmente los actos incívicos. Por ello, desde Acotur se exige al Ayuntamiento de Palma que de una vez por todas convoque la comisión de seguimiento. Y la Audiencia Provincial ha condenado a un controlador de la hora y a un policía local de Valldemosa por robar 9.000 euros de las máquinas de los tickets de la hora entre julio de 2015 y octubre de 2016. El controlador ha sido condenado a un año y 9 meses de cárcel, pena suspendida durante 4 años a condición de que no cometa ningún delito, y el policía local ha sido condenado a un total de 2 años de cárcel, también una pena suspendida. Y un operario del sector de la construcción de 48 años y nacionalidad marroquí ha fallecido esta mañana en el municipio de San Josep de Satalaya, en Ibiza, cuando se encontraba trabajando. Ha sido atropellado en la obra donde trabajaba.
Pues estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE entre las 2 y 20 y las 2 y media, y también entre las 3, menos 10 y las 3. Feliz martes.
Hasta luego.
Vamos con deportes. Jordi Jiménez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues estupendamente, ¿y vosotros?
Que los deportes vienen siempre mejor que la actualidad.
Bueno, no te creas, esta semana no es muy bollante, pero bueno, el Artanen Sergi Darder se ha convertido en el fichaje más caro de la historia del Español. 8 millones de euros ha pagado el club catalán, era la opción de compra al Olympique de Lyon, ejercida tras la cesión y disputa de un número determinado de partidos. Mallorquín se formó en el Español y posteriormente jugaría en el Málaga y Olympique de Lyon. Y no olvidamos la gran cita futbolística del día, por supuesto, donde otro mallorquín, Marco Asensio, se mantiene como duda si va a ser titular o suplente. Fue clave en el partido de ida frente al Paris Saint-Germain con ese 3-1. Hoy la vuelta lo contaremos, lo escucharemos en tiempo de juego en ese partido en París. Y aquí en casa, día de descanso para el Mallorca y el Atlético Baleares, en una semana intensa para ambos equipos, aunque por diferentes motivos. Para el Mallorca, por el duelo contra el segundo clasificado, el Villarreal B, el domingo, que puede sentenciar el primer puesto o darle más emoción. El Mallorca no podrá contar con los sancionados Alex López y Raillo. Será el último partido de sanción para el delantero. Por contra, cuenta ya con Lago Junior, que se ha convertido en un fichaje de invierno para el técnico tras los 3 meses fuera de combate por lesión, aunque lo más probable es que Vicente Moreno administre su regreso para tenerlo en plenas condiciones en el final de temporada. En cuanto al Atlético Baleares, esta semana recupera a Bayori, mientras que Chisco Hernández apura su recuperación y ya entrena con el grupo. El domingo es otra finalísima de las 10 jornadas que faltan para que el equipo intente meterse por lo menos en promoción de descenso. Está a 7 puntos. Y el campeón del mundo de Moto3, Joan Mir, ha salido a escena en la presentación del equipo Estrella Galicia, con el que va a debutar en la categoría intermedia Moto2. El mallorquín se encuentra cómodo en la moto, ha dicho, y trata de recuperarse a tiempo de una distensión en el hombro para el inicio del Mundial el 18 en Qatar. Por cierto, imperdible la imagen de la llegada de Mir y su compañero Alex Márquez a la presentación. Lo hicieron en en Sidecar. Ya está en casa el subcampeón del mundo de ciclismo, Albert Torres, recibido por amigos y Federación de Ciclismo, y que dice que se ve con opciones junto a Sebastián Mora de conseguir medalla olímpica en Tokio 2020, su próximo objetivo. Y en baloncesto, el Iberostar Palma afronta otra final el domingo para salir de los puestos de descenso. Será ante Araberri de Vitoria. Buscarán el mismo ambiente que ante el Barça, 3.000 aficionados que estuvieron en Somos, con diferentes iniciativas que se van a repetir, como por ejemplo invitaciones en colegios y también clubes de baloncesto. Bueno, pues estos y otros asuntos, sí. Iremos a las 3:25.
Qué guay lo de Sidecar.
Sí, la imagen fue muy graciosa.
Sí.
Ay, bueno, hay que salirse un poco de la normalidad, la rutina, llamar atención, ser originales, y bueno, pues lo hicieron en su equipo.
Sí, muy bien. Yo creo que es la única forma de que yo me subiese en moto.
Sí, ¿no?
Sidecar, sí.
Yo ni una cosa ni la otra. No soy muy de motos.
Pues luego os escuchamos. Gracias, Jordi.
Hasta ahora.
3:25. Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a ver qué tal se circula en estos momentos por las diferentes carreteras de nuestras islas. Conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares, Juan Amplanas. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos encontramos tráfico fluido en lo que son las principales carreteras de Mallorca. Solamente pedir precaución por las obras activas que se están realizando en la M30, desde la rotonda del Sonferriol hasta la rotonda Icuide en Rabasa. Es todo por el momento. Muy buenos días.
Muy buenos días, Juanan. Muchísimas gracias. Y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha la Infico.
Bueno, de momento y mañana los termómetros más o menos se mantienen y será ya el final de la semana cuando empecemos a superar los 20 grados de máxima. Hoy de momento tenemos intervalos nubosos, va a predominar ya el cielo poco nuboso a partir del mediodía. Eso sí, no se descarta que todavía pudiésemos tener algún chubasco ocasional, preferentemente en Menorca y al norte de Mallorca, pero vamos, ya poco probables porque ya los cielos deberían empezar a abrirse. Las temperaturas, lo dicho, están bastante estables, incluso en ascenso las nocturnas, las máximas con pocos cambios. Los vientos hoy siguen siendo fuertes, de componente oeste, y en Ibiza y Formentera pueden alcanzar las rachas los 70 kilómetros por hora hasta la tarde. Además, hoy también se mantiene esta alerta amarilla por oleaje. Los termómetros hoy, de nuevo, pues lo dicho, como ayer, ¿no? Entre los 16 y los 17 grados de máxima, y mañana miércoles nos despertaremos con cielos poco nubosos o totalmente despejados. Las temperaturas nocturnas van a estar con pocos cambios, bastante estables, ¿no?, respecto a esta pasada noche, y las máximas van a empezar este ligero ascenso que va a ser continuado a lo largo de toda la semana, una semana más primaveral que invernal vamos a tener. La temperatura mínima, por cierto, se va a alcanzar mañana al final del día y los vientos soplarán de componente oeste. Los termómetros mañana, lo dicho, si ya estamos entre los 16 y los 17, pues mañana 17 y 18 en algún punto que podríamos llegar, y las mínimas entre los 6 grados y los 11. Así que, bueno, lo dicho, semana primaveral, se van a ir abriendo los cielos, y la previsión que tenemos de momento desde la Agencia Estatal de Meteorología es que ya no llueva más durante el resto de la semana, pero bueno, a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Lo iremos contando, como siempre, con más detalle y cada día con más acierto según vamos avanzando en estos días. Te acompañamos un día más hasta las 2 de la tarde, ya lo sabes, desde COPE más Mallorca, desde 2.8 de la FM. También puedes seguir el programa completo desde cope.es, desde nuestra página web, y además también desde la aplicación móvil de COPE. Como ya sabéis, el pasado miércoles terminábamos febrero, en fin, de aquella manera, con esta sentencia del Supremo que dictamina que son los clientes quienes deben pagar los impuestos de las hipotecas. Es decir, que le ha dado la razón a los bancos. Enseguida analizamos qué es lo que pasa a partir de ahora. pasamos de las 12:30, arrancamos ya la mañana en Baleares este martes y bueno, como te contábamos, el Supremo ha dictaminado que son los clientes quienes deben pagar los impuestos de las hipotecas, es decir, el impuesto de transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos documentados. Finalmente, el alto tribunal ha dado la razón a los bancos y esto provoca muchas dudas entre los clientes, así que bueno, vamos a intentar despejarlas. Diana Díez, abogada de STEM Legal, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Un poco decepcionada con la sentencia del Supremo.
Menudo jarro de agua fría, ¿eh?
Menudo varapalo, desde luego. Los consumidores no damos crédito de lo que ha ocurrido. De momento la sentencia se está escribiendo, como bien sabes, pero la nota de prensa ha sido cristalina, de 28 de febrero, la semana pasada.
Sí.
Y todavía estamos en estado de shock, tanto consumidores como abogados, como yo creo que incluso el propio sistema judicial, ¿no?
Claro, es que a ver, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué
pues
pasa?
Ahora nos han cerrado la puerta a reclamar todos los gastos judiciales, todos los gastos de constitución de préstamos hipotecarios. Solamente podemos reclamar, en principio, gastos de gestoría, notario, registro, y a la espera estamos de que el Supremo termine de escribir su sentencia para ver qué pasa también con las tasaciones. En principio, el impuesto de actos jurídicos documentados y transmisiones no se estima que deba asumirlo el consumidor, sino que tiene que ser el propio banco. Se ha hecho eco la sala, el Tribunal Supremo de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, indicando que el obligado tributario es el prestatario y, por lo tanto, en base a esto, se ha ceñido a la ley. Esto así es demoledor, evidentemente.
Sí, porque además es el grueso de los gastos, ¿verdad?
Es el grueso de los gastos. En función del año de constitución de la hipoteca, pues 1%. Claro, para hipotecas pequeñas, 160, 180.000 euros es un gasto considerable, pero para hipotecas a partir de 300, 400.000 euros, pues es que es muchísimo dinero. Claro, ¿se pueden reclamar el resto de los gastos? Evidentemente sí. Y además el problema está en que el consumidor no puede él mismo defenderse, necesita un abogado porque es un procedimiento específico denominado ordinario, bueno, con lo cual pues han hecho un gran desastre desde mi punto de vista, porque todos estábamos...
Sí, porque no nos esperábamos, ¿no?, que el Supremo pronunciara a favor de los bancos, que tirara por ahí.
La sentencia de diciembre del 2015 fue una sentencia que pensábamos todos que quedaba clara. A raíz de la sala tercera del Tribunal Supremo han surgido estas controversias, ¿no?, entre las audiencias, de que si impuesto sí, que si impuesto no, que si registro sí, que si registro no. Y bueno, yo desde luego era muy optimista y consideraba que sí, que no había duda, que evidentemente el Tribunal Supremo fallaría a favor del consumidor, porque además siempre ha sido un gran defensor del consumidor, ¿no? Es verdad que el prestatario, según la ley tributaria, es el obligado a pagar el impuesto, pero aquí me hago eco de Eugenio Ribón, ¿no?, de nuestro gran defensor de los consumidores, y es que hay que tener en cuenta quién es el interesado en que se constituya esa inscripción registral y, por lo tanto, que se ponga ese impuesto. Y de nuevo volvemos a lo mismo, el banco, es decir, con un simple contrato privado hubiera sido suficiente, ¿no?, si nos ponemos así. Por lo tanto, pues la gente está muy decepcionada, todos los clientes del despacho, la verdad es que se hacen esa misma pregunta. ¿Y qué hacemos? Sí. Bueno, reclamar, da igual, aunque sea poco, sea mucho, pero reclamar.
Aquí en concreto, ¿no?, y los clientes que ya habían presentado, ¿no?, pues sus denuncias y ya lo estaban reclamando, la audiencia ya se estaba pronunciando y esta parte de los impuestos ya la estaba rechazando, ¿no?, como que no tenía que asumirla el banco. Pero como ya hablamos la otra vez, en otras comunidades autónomas, ¿no?, sí que lo estaban dando a unos jueces, a los clientes.
Ahora va a haber un problema. Sí. Efectivamente, aquí en Baleares la audiencia, la sección quinta, lo tenía muy claro y va en la misma línea que el Tribunal Supremo. Por lo tanto, no íbamos descaminados. El problema es que hay otras comunidades donde los juzgados y las audiencias provinciales tenían otro criterio.
Sí.
Y si hay sentencia, se llama cosa juzgada. Es decir, no puedes ahora desdecirte. Esto va a ser un problema porque muchos consumidores pues habrán reclamado actos jurídicos documentados, ¿no? Y a lo mejor se encuentran con una estimación parcial de demandas o
sí.
imposición incluso de costas. Yo confío en que no, porque es un interés, a ver, es un tema que afecta, es un interés público, un interés general. Todo el mundo está y lo que eres dejarlos en la indefensión sin darles respuestas. Que la respuesta no ha sido la que esperábamos, sin duda alguna. Pero yo entiendo que muchos compañeros pues se hayan tirado a la piscina con un gran criterio jurídico, considerando pues que el Supremo iría a nuestro lado, ¿no? Iríamos un poco de la mano, y no ha sido así.
Bueno, el Supremo no tiene la última palabra, ¿no? Esto se puede elevar a Europa.
Bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
sí.
El problema es que para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre cualquier tema relativo a consumidores, tiene que haber un juez que plantee lo que se denomina una cuestión prejudicial. Es decir, que un juez no lo vea claro y diga, bueno, esto yo considero que aquí sigue siendo una cláusula abusiva, considero que todavía los consumidores no deberían abonar ni asumir el impuesto de actos jurídicos documentados, y yo como juez español le pido al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre ello. A día de hoy todavía la sentencia del Tribunal Supremo
claro,
se está escribiendo,
claro,
se está redactando.
Está redactando, sí.
Veremos si con posterioridad algún juez lo hace, pero mucho me temo que este va a ser el final de la controversia. Y ojalá me equivoque y nos veamos otro día y te diga, Cristina, me equivoqué. Pero en principio yo
ojalá
creo que
Europa
esto
nos dé la razón.
Ojalá nos dé la razón. Ojalá algún juez me esté escuchando y se le ocurra plantear esta cuestión prejudicial. Pero en principio yo creo que esto será el final.
Hombre, ha habido jueces que han dictado sentencia en contra de lo que ha dicho el Supremo, o sea que no.
Sí, sin duda.
Digo yo que lo harían plenamente convencidos.
Claro,
de que tenía que ser así, que el cliente tenía razón y que esa parte tenía que asumirla también el banco.
Efectivamente.
Entonces,
y muy bien fundamentadas.
Sí.
Pero el derecho, yo siempre digo que no es blanco ni es negro, sino que está lleno de grises, ¿no? Y yo misma me he visto a veces defendiendo argumentos en un juzgado. Entro luego a otro juzgado y digo totalmente algo diferente, y es verdad que lo puedo, dentro de la legalidad, de una fundamentación lógica, jurídica, técnica, tiene defensa todo, pero en realidad el Tribunal Supremo yo creo que ha tirado por la vía, desde mi punto de vista, fácil, y ha acudido a la ley del impuesto de actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales, y se ha quedado en ello, ¿no? Y se le ha olvidado que el interés que se constituya esta hipoteca es del banco, insisto, no es del consumidor.
Claro, ¿y ahora qué pasa? Porque tenemos dos posibilidades, ¿no? Clientes que ya han presentado la denuncia en el juzgado oportuno para intentar recuperar estos gastos de la hipoteca, y los que todavía no lo han hecho. Vamos con el primero de los casos, los que ya han denunciado, ¿qué pasa?
Bueno, depende de lo que hayan pedido, si
sí.
las demandas han pedido. Aquí, yo hablo de Baleares, ¿vale?
Sí,
que entiendo que es donde nos interesa. Si en Baleares se han ceñido a seguir el criterio de la Audiencia de Baleares, pues no van a tener ningún problema, sus demandas se estimarán porque les darán los gastos de registro, de notario, gestoría y probablemente tasación es discutible. Los que hayan pedido todo, yo entiendo desde mi punto de vista que, dado que es un tema controvertido, se estimará sus demandas de forma parcial, no íntegramente. Y la condena en costas, desde mi punto de vista, no debería proceder. Evidentemente es simplemente una opinión de un letrado y humilde, porque es una cuestión de interés público, de interés general, y la ley de enjuiciamiento civil te permite que, cuando precisamente no ha habido una temeridad, sino un interés de público a defender, pues que no se impongan las costas al menos al consumidor, ¿no? Que cada parte asuma las suyas. Entonces, estas son quizá las dos posiciones que tenemos. Aquellos que han interpuesto demandas reclamando estrictamente registro, notario, gestoría y tasación, que se les estimarán íntegramente, entiendo yo. Y los que han interpuesto demandas reclamando todo, ahí evidentemente pues juega un poco en juego las costas,
¿no? Sí.
Y no recuerdo otra pregunta.
Y el que todavía no haya presentado la demanda, ¿qué hacer? ¿Esperamos a ver si en las próximas semanas, meses, alguien lo sube a Europa?
Yo no lo creo. Yo no esperaría. Directamente me ceñiría a lo que el Supremo ha estimado y iría a reclamar lo que sé que es ajustado a derecho y que el Supremo ha dictaminado. Pero bueno, también te digo una cosa, hay que esperar también a leer esa sentencia, ¿no? Yo creo que la estamos esperando todos con mucha incertidumbre y mucha intranquilidad a ver qué fundamentación ha utilizado el Tribunal Supremo. Evidentemente tirará por la ley tributaria. Pero desde luego, yo soy gran defensora del consumidor, evidentemente, y les animo a reclamar. Pero claro, también depende de la cantidad que tengan que reclamar. Lógicamente, a lo mejor a un consumidor cuyos gastos no llegan a 1.000 euros, pues dice, pues es que estoy, y casi me lo gasto en el abogado, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que buscar una fórmula de ayudar al consumidor sin que asuma grandes costes judiciales de abogado y procurador. Y desde luego, mi despacho está en ello. Está buscando fórmulas alternativas y para poder ayudar a la gente, porque en el fondo lo que somos humanistas, ¿no? Yo siempre digo que somos los abogados somos todos humanistas, ¿no? Tiene un componente humano esta especialidad, de hecho está en la carrera de humanidades y me voy por los cerros de Úbeda.
Pero tenemos tiempo,
pero,
ya lo he dicho, explicarlo
pero
bien.
Bueno, hay que buscar fórmulas, no obstante, para que el consumidor siga pudiendo reclamar sin que le cueste un elevado coste, ¿no? Y desde luego, todo aquel que quiera, los abogados en Palma estamos muy muy concienciados cada vez, porque los mismos abogados hemos sufrido las consecuencias. Yo misma en mi hipoteca he pagado gastos de registro de notario, yo misma he reclamado y me han dicho que no, y evidentemente somos consumidores también, ¿no? Letrados y consumidores.
Claro, es que además es lo que están haciendo los bancos. Si vas directamente, ¿no?, a hablar con el directivo o directiva de tu sucursal, te dicen que no te devuelven los gastos de gestoría y notaría, que si quieres algo, que vayas por la vía judicial.
Claro.
Cuando con es esto algo que corresponde. Entonces, ¿no sería más sencillo, para evitar también el colapso que ya hay de por sí en la justicia en nuestro país, una solución extrajudicial, como se dice con las cláusulas suelo, de oye, lo tenéis que devolver y punto, no hagáis a la gente que tenga que estar denunciando?
Bueno, eso sería muy idílico y muy bonito, y sería estupendo, pero yo me temo que habrá bancos que sí accedan voluntariamente, de hecho con las cláusulas suelo ya hay entidades bancarias que firman acuerdos que además son razonables, otros que son menos, pero que al consumidor le interesan y por lo tanto los acepta. Y en cuanto a los gastos, es que ya te decía, con hipotecas muy pequeñas la gente casi lo va a dar perdido. Dice, bueno, es que no me compensa. Si son 1.000 euros, ¿qué voy a reclamar? 1.000 euros. Pues sí, reclamo 1.000 euros. Y el banco, pues, si dice que no, que dirá que no, pues vete a la vía judicial. Claro que sí. Es que de alguna manera nos tenemos que proteger, ¿no? Contra este gran poder económico que son los bancos. Sí, yo seguiría, desde luego, o quizá a lo mejor, de alguna manera, pues, obligarles a que cumplan, ¿no? Claro, ¿quién es obliga? Pues un juez. ¿A través de qué? Pues lo mismo, con una sentencia. Y para llegar a la sentencia hay que poner un procedimiento judicial. Es que no hay otra. Dudo, pero ya te digo, dudo mucho que los bancos voluntariamente, y ojalá, vuelvo a insistir, y si me escucha alguien de los bancos, me diga, pues te has colado bacalao, voluntariamente accedan a abonar estos gastos.
Ojalá lo hicieran directamente sin tener que ir a la vía judicial, pero claro, también juegan con eso, porque saben que en cantidades muy pequeñas, ¿no?, que al final es lo de gestoría y notaría, pues mucha gente va a decir, mira, es que entre lo que me cuesta el abogado y el tiempo y tal, pues no me compensa.
Por eso te decía
para lo mejor luego quedarme con 400 euros, pues sí, aunque sea una cuestión de justicia, oye, hay que hacerlo.
Sí, aunque sea simple. Claro, por eso te decía que los abogados tenemos que buscar fórmulas alternativas y olvidarnos un poco también, ¿no? Evidentemente vivimos de nuestro trabajo, pero no olvidarnos que a la gente hay que ayudarla y que hay que intentar darle facilidades de alguna manera, porque además hay que darles otro tirón de orejas a los bancos, ¿no? No siempre se han erigido como, yo recuerdo la primera vez, ¿no?, que fui a un juzgado y contra ese ejército de togado que tienen los bancos, y el cliente me decía, pero usted ha visto, si es que son muchos. Y yo decía, no se preocupe, que aunque sean muchos, no son mejores que otros. Todo el mundo va preparado, es normal, ¿no? Y cuando ganamos no lo creía, ¿no? Decía, pero si es que eran tantos. Bueno, pero no son infalibles los abogados de los bancos tampoco.
No, está claro, y más en estas cosas que ni siquiera tienen razón.
Evidentemente.
Que lo tienen que
bueno, haremos el camino, ya te iré contando. Yo con tristeza digo que ayer sí dos clientes míos que vinieron, ¿no?, y se fueron diciendo, bueno, pues no nos es que no lo vamos a reclamar, porque por lo que es, con cierta decepción, claro. Una vez el cliente toma la iniciativa de no reclamar, tampoco el abogado debe persuadirle, ¿no? Es una decisión muy personal, es propia, pero claro, sí lo he vivido ya. Ya hay personas que me han dicho, es que para lo que es, o sea, es que no merece la pena. ¿Y esto que es un año? Uy, no, es que tú fíjate. Y se echan a...
Claro,
y esa es la gran derrota que yo veo, ¿no? El no poder...
Bueno, tenemos la última esperanza puesta en algún juez, ¿vale? Que,
sí, que nos escuche.
Elevarlo al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y ojalá sea más favorable, sí. Desde luego, que esta sentencia del Supremo. Pero bueno, animar a la gente a que reclame.
Sin duda, y que no pierdan la esperanza.
¿Vale? Y también de, oye, si nos está escuchando el ministro de Economía, también a ver si pone lo de la solución extrajudicial, que estaría muy bien para dejar de colapsar nuestros juzgados.
Y si no, ¿vale? Si quieres que me llame, que yo le doy ideas.
Vale, estupendo.
Muchas gracias, Cristina.
Diana Díaz, abogada de Estén Legal. Muchas gracias. Un abrazo. A todas nuestras frecuencias, estamos de martes, ya sabes lo que toca en este momentito, venimos con premios para todos vosotros. Aprovechamos para recordaros que podéis escuchar el programa completo desde COPE Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM, también desde nuestra página web y desde la aplicación móvil de COPE. Javier Balas, delegado del Grupo Cosan Baleares, buenos días.
Muy buenos días, Cristina, muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, perfecto, sí.
¿Disfrutando del día?
Sí, disfrutando del día y trabajando a tope.
Vamos a disfrutarlo más todavía.
Vámonos.
¿Verdad?
Claro que sí.
Vamos a convertir en afortunados a unos pocos de nuestros oyentes. Y mira, estamos a 6 de marzo, pero vamos a ir con buenos propósitos, porque estas cosas no tienen que ser solamente de enero y de septiembre.
Para nada.
Sino de todo el año. Y vosotros, desde el Grupo Corsa, nos proponéis un propósito que es más que beneficioso para nuestra salud y además que es muy fácil de cumplir, que es beber más agua.
Sí, sí, mira, yo creo que podemos afirmar que beber 2 litros de agua al día es muy saludable para nuestro organismo. En esto creo que estaremos todos de acuerdo. Parece fácil, ¿no, Cristina?
Sí.
Pero no lo es para muchas personas porque no tienen el hábito de beber. Esto es facilísimo si disponemos de agua fácil de beber, que te apetece beberla, que siempre la tenemos a mano, que no se acaba nunca. Esta es el agua de Osmotic.
¿Y cómo es el agua de Osmotic? ¿Qué la hace diferente a otras aguas?
Pues mira, el sabor, exquisito. Agua que solo sabe a agua. Mira, es un agua muy ligera, que cuando la bebes pasa bien. Sabes que hay otras aguas que son más densas, que te cuesta beberlas, que te hinchas enseguida, ¿no? Pues con el agua de Osmotic bebes y te apetece beber más. Por lo que es muy fácil cumplir esos 2 litros diarios que nos recomiendan los doctores beber como mínimo al día, ¿no? También facilita beberla, pues el hecho que la tienes por el grifo sin necesidad de comprarla, claro.
Sin comprarla, que es un ahorro, pero también una gran comodidad y además un aporte importantísimo al medio ambiente, ya que no generamos residuos plásticos.
Sí, es la de el agua de nuestra casa, la de la red, que ya pagamos con el recibo de la compañía de suministro. Mira, la materia prima está en casa, sin costes añadidos. El resto de trabajo, pues lo hace Osmotic. Y nosotros, pues a disfrutar de un agua buena, saludable, la que nos suministra el grifo de Osmotic, que es un grifo inteligente.
Además de un diseño precioso, ¿qué significa que el grifo de Osmotic es inteligente?
Mira, el grifo de Osmotic, cada vez que lo abrimos, analiza el agua. Si es correcta, se enciende una luz azulada. Si no lo fuera, se encendería una luz rojiza. Nos avisa con sonidos porque Osmotic tiene alertas luminosas y acústicas. También no solo para la calidad del agua, sino también para el funcionamiento del equipo. Lo que significa, mira, que podemos estar tranquilos. Autochequea su sistema cada 36 segundos. Está fabricado con material bacteriostático y con la lámpara ultravioleta, que es el agua más segura que existe sin duda. Único depurador de agua en el mundo con todas estas funciones. Pues hoy, aquí, en COPE Mallorca, vamos a regalar 15 Osmotic de premio para los 15 primeros oyentes que nos llamen.
Osmotic, su agua exquisita de sabor y la más segura.
Segurísima, pero no lo decimos solo nosotros, ¿no? Sino sus certificaciones lo avalan, como la certificación UNE de calidad. Osmotic es el purificador de agua libre de bisfenol A, certificado por el prestigioso laboratorio Oliver Rhodes.
15 afortunados los de hoy, desde luego. Es decir, que el Osmoting no trabaja para ti y tú puedes a disfrutar de agua buena y segura, y en este mes de marzo de nuevo Corsa, que te facilita conseguir un Osmoting gratis.
Pues sí, mira, con la más exitosa de nuestras promociones, Osmoting gratis, solo comprometiéndote a realizar el mantenimiento con nosotros. Así nos aseguramos que se haga con consumibles originales y nos garantizamos el buen funcionamiento del equipo y de la calidad del agua, importantísimo. El plan de mantenimiento del equipo es lo único que no está incluido en el premio. Y luego, cuando lo tengas, pues que nos recomiendes. Hoy, en exclusiva, para 15 oyentes de COPE Mallorca, 15 Osmotic de premio. 15 Osmotic, 15 familias que disfrutan de un agua exquisita en casa y se acabó comprar más agua y ahorrando dinero todos los días.
Bueno, pues no lo dudéis, porque desde luego es el momento de poner un Osmotic en casa. Resumiendo, hoy tenemos 15 Osmotics gratis para 15 oyentes que nunca más vais a comprar agua y que cocinaréis con agua exquisita. Solo pagáis el plan de mantenimiento del equipo y el compromiso de difundir las excelencias del agua de Osmotic. Y bueno, todo esto, que está valorado en más de 2.300 euros, por cierto, tan solo sí, por marcar un número de teléfono.
Pues vamos a ello.
Que está genial, dinos el número.
Venga, pues el teléfono es el 902-426-427, repito, 902-426-427.
Venga, pues adelante con estas llamadas. Es ahora, ¿vale? Este es el momento en el que tenéis que hacer esta llamada, la llamada del ahorro, 902-426-427. Y seguro que hoy conseguís ser uno de los 15 primeros y llevaros uno de estos 15 Osmotics completamente gratuitos a vuestra casa, ahí instalados. Y nada, en un par de días a disfrutar de agua buenísima
para el grifo
de
casa. Para siempre.
Para siempre, importante, además, sí. Desde el primer día y para siempre, qué importante. Pues Javier Balas, delegado del Grupo Corsa en Baleares, como siempre, muchas gracias.
Gracias a vosotros y enhorabuena a los premiados.
Enhorabuena a los 15 ganadores, a los 15 afortunados de hoy. Lo dicho, a marcar ya el número de teléfono, ¿vale? 902-426-427. Llamas y venga, que seguro que lo consigues y te lo llevas. Nosotros te dejamos, de hecho, estos minutitos para que puedas llamar con tranquilidad. Así vamos a llegar a la una. Enseguida, más mañana.
Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 1:05. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. 20 alumnos del grado de estudios ingleses de la UIF facilitarán en sedes de la Policía Nacional y la Guardia Civil de Mallorca atención personalizada en inglés a los turistas víctimas de delitos durante la temporada alta. La tarea de estos jóvenes será atender en inglés a los ciudadanos que soliciten información y transcribir sus denuncias. Además, la consejera de Salud, Patricia Gómez, ha asegurado que el Gobierno Balear no contempla modificar el decreto que regula el conocimiento del catalán de los trabajadores de la sanidad pública de las islas, a pesar de la amenaza de recurso judicial planteada por el Ejecutivo Central. Y unos 22 se han congregado de la Seguridad Social de Palma para reivindicar unas pensiones dignas. Reclaman unas pensiones acordes con los años que han trabajado y creen que un aumento del 0,25% para este año es un insulto. Estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE. Nosotros, ya lo sabes, mantenemos los micrófonos abiertos hasta las 2 de la tarde, así que cualquier última hora, noticia destacada que se produzca en los próximos minutos, te la contamos al momento. Y ahora seguimos con más mañana. Y nosotros seguimos tenemos aquí en la mañana, afortunadamente, y tal y como está viniendo la actualidad, desde luego, en este martes, con buenas noticias, que también las hay, desde luego, y también hay que contarlas. La propuesta que te hacemos a continuación es una calzotada benéfica que se va a celebrar este sábado 10 de marzo a partir de la 1 en Dalmurada, en la Calatrava. Está con nosotros Katy Aguiló, que es miembro del Rotary Club Palma Ramón Llull. Muy buenos días, Katy.
Buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos y por traernos también, lo dicho, estas buenas noticias en este día, y animar a todos nuestros oyentes a que este sábado participen en esta tercera ya calzotada benéfica que organizáis y que este año va destinada a Ángeles Sin Alas.
Sí, muchas gracias a vosotros por dejarnos dar esta noticia en vuestra cadena.
Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo la habéis organizado?
Bueno, bien, ya es el tercer año que organizamos, como bien has dicho, esta calzotada. Entonces, nosotros vamos a estar ahí por la mañana, hemos organizado, vamos a ser un montón de voluntarios y vamos a dar, como cada año, 10 calzots, después una bandejita de bacon, de salsicha. En fin, adobada y muy bien, ¿no? Entonces los calzots con salsa romescu, vamos a dar bebida, agua o refresco y después un trozo de ensaimada. Esto por el precio de 15 euros. Nosotros hemos estado luchando mucho para sacar lo máximo para esta organización benéfica que es Ángeles Sin Alas,
sí,
que se dedica a ayudar a las familias que tienen niños en cuidados paliativos en Son Espaces. Entonces estamos súper ilusionados y esperamos que tener una muy gran participación como hemos tenido cada año, que ha sido un verdadero éxito. Habrá una pequeña rifa solidaria con una serie de regalos de comida, de quesos, de ensaimadas, en fin. Más que nada es una jornada familiar, solidaria, y creemos que puede ser muy divertido y a la vez beneficioso para esta asociación.
Es una excusa perfecta, desde luego, para juntarnos todos allí el sábado. El trabajo que hacen Ángeles Sin Alas, la verdad es que es espectacular y es imprescindible. Afortunadamente, cada vez están siendo mucho más visibles. Nosotros aquí también desde COPE fueron premio popular el año pasado, en este pasado 2017. Todo nuestro apoyo también siempre desde aquí a Ángeles Sin Alas. Y a quien no les conozca todavía, es que, en serio, tienen que hacer lo imposible también por conocerles. Como bien nos has dicho, no es la Asociación de los Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital de Son Espaces. A día de hoy sigue habiendo muy poquitas unidades en nuestro país que se dediquen a los paliativos pediátricos, y por eso merecen y mucho nuestro apoyo. Además, no solamente les ayudáis, ¿verdad?, con esta calzotada benéfica, sino que también estáis en mercadillos, ¿no?, por ejemplo, recaudando fondos para ellos.
Exacto. Hemos hecho casi todas las acciones de este año rotario por la presidenta, que este año es presidenta de nuestro club, Pilar Abad. Casi todo lo que hemos hecho es a beneficio, digamos, es para ayudar a esta organización, ya que creemos que es súper importante y necesaria para nuestra sociedad.
Además, de verdad, tenemos que comprar los tickets con antelación, ¿verdad? Es lo suyo también, por una cuestión de organización lógica, de cuánta comida,
claro,
cuántos calzots son necesarios.
Claro, se pueden comprar los tickets por Ticketmaster, y también pueden pasar a partir de las 12 y media, a la entrada de Dalmurada. Ahí también podrán comprar entradas.
¿Del mismo sábado?
El mismo sábado, sí. Porque haremos una previsión en base, digamos, ya a la sinergia que tenemos de los dos años anteriores.
Vale, pues a través de la página web de Ticketmaster.es, el precio de las entradas es de 15 euros, y lo dicho,
sí,
estamos a martes, lo estamos contando con tiempo, ¿vale? Y con antelación, para que la gente lo sepa, que es este sábado, ya lo estuvimos diciendo también aquí en el programa la semana pasada, pues eso, para que nadie falle. Parece, Katy, que el tiempo va a acompañar, pero si nos sale con lluvia el sábado, ¿qué hacemos?
Crucemos los dedos. Yo quiero pensar que eso no va a ocurrir. De todas maneras, también daros una información importante, que tenemos sí. página web, calzotada.org, y está toda la organización, y allí podrán encontrar lo que es Ángeles Sin Alas, lo que hace, los teléfonos de contacto, pues si se quiere más información sobre esta organización, y también la organización propia de la calzotada, ¿vale? Allí lo van a encontrar todo, o sea que más información en calzotada.org.
Vale, pues ahora compartiremos también esta página web a través de nuestras redes sociales. Lo dicho, cada una de estas raciones, ¿no?, por el precio de 15 euros nos incluyen estos 10 calzots, además de la habitual salsa que les acompaña, salchicha, sí. panceta, pan, ensaimada, y tenemos sí. vino, sobrasada, agua, refresco.
Sobrasada también.
Sobrasada también. Está completísimo, uh-huh.
Está súper bien. Y también vamos a decir que si familias con niños, pues, y ven que no van, que un niño no se va a comer todo lo que se, toda la ración, pues pueden, digamos, a su libre albedrío, pues compartir, ¿no? Yo qué sé, si son tres personas, dos adultas y un niño, pues a lo mejor basta que compren dos raciones porque hay cantidad, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí, tenemos bastante para comer. Vamos a estar ahí un buen rato, desde luego. ¿Cuántas personas han participado más o menos en las ediciones anteriores por esta previsión que manejáis para este próximo sábado?
Pues el año pasado, el primer año, fuimos casi unas 500. El año pasado fuimos más de 500, tuvimos que parar porque ya no iba a entrar más nadie. Y este año, pues más o menos tenemos las mismas previsiones. A lo mejor un poquito menos, porque no sé si pensamos que estamos un poco tarde. Pero más o menos nos gustaría mucho poder llegar a las 500 personas.
Qué va, es un fin de semana estupendo. Con el frío que nos ha estado haciendo los anteriores, lo habríamos pasado muy mal haciendo allí la calzotada. O sea que genial esta semana primaveral que parece que estamos teniendo, y que eso, deseamos y le pedimos al cielo que se mantenga así desde luego para este próximo sábado, para poder disfrutar de esta calzotada. Pues, Katy, muchísimas gracias por habernos...
A vosotros de nuevo.
Por habernos acompañado. También a todo el Rotary Club Palma Ramon Llull por organizar esta calzotada. Y bueno, no sé si podemos colaborar también de alguna otra manera, además de, por supuesto, asistiendo y comprando nuestros tickets.
Pues no sé, dándonos publicidad para que lo conozca el máximo de personas. Si no pueden venir, es igual, no. Nos gustaría mucho que pudieran venir, pero en el caso de que ya no hay entradas disponibles... Lo que de verdad nos interesa, nos gustaría, es que todo el mundo conozca la organización de Ángeles Sin Alas.
Venga,
es importante.
Que hagan su aportación directamente a Ángeles Sin Alas si no pueden venir el sábado, o si se agotan todos los tickets, que desde luego es lo que queremos, y también pues que ayuden en la difusión de este evento. Habéis creado un evento vosotros también a través de vuestra página web de Facebook, así que nada, que lo compartan. Nosotros también ya lo hemos puesto en nuestro Facebook de Cope Baleares. Y tendremos mesas y sillas también, porque con todo lo que vamos a comer...
Sí, decir también que va a venir la tuna, seguramente tendremos una tuna, no está del todo confirmado, pero la tuna también vendrá a dar un paseíto y a cantarnos unas canciones, y también vamos a tener, como en otras ediciones, los bailes mallorquines. O sea que al final es un compendio es un evento muy bonito.
Una gran fiesta solidaria. Pues Katy Aguiló, miembro del Rotary Club Palma Ramon Llull, muchísimas gracias por
organizar
esta tercera calzotada solidaria.
Buenas tardes.
Bueno, si te pasas por nuestro muro de Facebook, lo dicho, ya lo hemos compartido, lo hemos hecho varias veces. Además, ya estos días pasados, por lo dicho, ¿no?, lo más importante es pues conseguir la mayor difusión posible y que seamos cuantos más mejor, para que vayamos este sábado a esta calzotada solidaria a beneficio de Ángeles Sin Alas. Ahí tienes, bueno, esta calzotada benéfica, ¿no?, pues con todos los detalles, ¿no?, con todo lo que nos van a dar por este ticket de 15 euros. Y lo dicho, es importante, ¿vale?, que lo compremos con antelación. No obstante, si todavía no lo tienes claro, no lo tienes seguro de si vas a poder acudir este sábado, pues una horita antes, también de que empiece la calzotada, se pondrán a la venta ya los últimos tickets. Pero bueno, también es verdad que te arriesgas a que esté ya todo completo, ¿vale? Porque las previsiones que manejan son eso, pues unas 500 personas. Y claro, imaginamos, ¿no? Pues que cuando lleguen ahí, pues que ya está, que ya se parará. Y bueno, Ángeles Sin Alas, seguro que los conocéis, pero bueno, por si acaso, ¿vale? Es una asociación sin ánimo de lucro que, bueno, está formada, ¿no? Por un grupo de voluntarios, que es el personal profesional, ¿no? Son los profesionales de la unidad de cuidados paliativos pediátricos de Sonespaces. Vienen trabajando ya desde el año 2013, bueno, y dedican, ¿no? Pues parte de su tiempo, ¿no? Y de sus conocimientos, pues a continuar, ¿no? La atención de para mejorar la calidad de vida de estos niños y de sus familiares que se encuentran en la unidad de los servicios paliativos infantiles de Sonespaces. Y es que, bueno, pues allí, ¿no?, se detectan pues ciertas necesidades, ¿no?, como por ejemplo pues el material que necesitan para que los niños estén en casa, pues es bastante caro, además de la situación económica que se suele complicar en estas familias porque alguno de los miembros tiene que dejar de trabajar, entonces los ingresos, pues como os hacéis una idea, pues bajan bastante y pues todo es bastante caro. Entonces este es el apoyo, esta es la ayuda también que dan desde esta asociación de Ángeles Sin Alas, además de el imprescindible y tan importante también apoyo moral y psicológico que les están dando. Pues ¿qué consiguen? Por ejemplo, pues sillas de ruedas, camas articuladas, duchas adaptadas o simplemente pues aliviar el trabajo a los familiares que cuidan a estos niños enfermos. Así que es muy importante que entre todos y que cada día más Ángeles Sin Alas sean mucho más visibles. Así que anímate y participa en esta calzotada, ¿vale? Los tickets a través de ticketmaster.es. Nos vemos este sábado en Dalmurada. Nosotros continuamos en 30 segundos, vamos con nuestro espacio de redes sociales. Abrir los micrófonos a todas nuestras frecuencias. Ya sabes, estamos de martes, así que vamos a ponernos al día en cuanto a redes sociales se refiere, a ver cuáles son las últimas novedades que tenemos. Y un martes más, pues nos acompaña Juanjo Buendía, director de Acopuo. Muy buenos días, Juanjo.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, perfecto.
Bueno, y las redes sociales, ¿qué tal? ¿Cómo vienen? Por cierto, vamos a empezar, si te parece, recordándoles a nuestros oyentes, ¿vale?, que si tienen alguna duda que te quieran plantear, ¿no?, sobre cualquiera de las redes sociales innumerables que tenemos, que lo pueden hacer precisamente a través de redes, ¿no?, contigo. ¿Cómo te encontramos?
Pues como persona, como en mi perfil personal, en Twitter estoy como JJBuendía y el de la empresa es @acopuo. Y sí, sobre todo en Twitter será lo más fácil para encontrarme.
Vale,
sí. Pero bueno, en Facebook soy Juanjo Buendía o Acopuo. Y en Instagram también, Juanjo Buendía y Acopuo, podéis localizarme.
No tienes nombres de estos raros en redes sociales, que si no lo sabemos es imposible de localizar. No.
Sí. Y ahora, bueno, ahora también estoy en Vero. En Vero, la red social que hablamos la semana pasada, también me he creado ahí el perfil, o sea que quien tenga curiosidad por esta red social también puede encontrarme ahí.
¿Y qué tal? ¿Cómo va esta primera semanita en esta nueva red?
Ahí se ha metido todo el mundo, pero claro, hay poca interacción, porque claro, la gente, yo ya lo he comentado algunas veces, el ser humano dicen que como mucho puede tener dos redes sociales, de hecho la tercera siempre ya nos cuesta. Y esta ya viene a ser la quinta, la entero. Así que no sé, dicen que en principio es mejor, es una mezcla de Instagram, Facebook, es una mezcla de todas. No sé si va a cuajar o qué, sí, pero bueno, ahí está. Yo como friki he tenido que trastearla.
Bueno, a ver, ¿qué pasa? Así bueno, que... si de momento dices que hay mucha gente ahí, aunque de momento tiene poca actividad, mal comienzo sí, no es, ¿no? Que tengan los usuarios.
No, la verdad es que claro, pero ¿qué pasa? Que fue sí, la noticia de la semana pasada. Y entonces todo, al menos todos los del gremio y tal, nos hemos metido para curiosidad, para curiosear, ¿no? Entonces vamos a ver cómo avanzan estas semanas, si la gente va publicando, va posteando y a ver qué interacción tiene. La verdad, a nivel de usuario, sí, sí que me gusta, tiene bastante usabilidad, digamos, es que la usabilidad es un concepto también que ha nacido con Internet, significa que es fácil para el usuario, es navegable, digamos, y la interfaz, todo esto es chula. Yo, al menos, si queréis, si tenéis espacio en el móvil, sí, os animo a descargarla, porque sí que es verdad que tengo a gente, amigos, que me han dicho, no, es que me la quiero descargar, pero tengo el móvil ya antiguo y no me entra más aplicaciones, o sea que, pero bueno.
Sí, también es verdad que hay veces que nos pasa eso.
Sí.
Que tenemos demasiadas o que el móvil ya tal, que no, que el pobretico ya no da para más.
Sí, sí.
Y nosotros, que como bien dices, que tampoco damos ya para más, claro, que más de ya, dos, tres ya, redes somos incapaces de gestionar.
Sí. Así que nada, a ver, las principales de las... Yo voy a hablar hoy de las grandes, ¿no? Que siempre tienen alguna noticia, ¿no?
Sí,
Facebook,
venga.
Twitter. Así que voy a hablar de Twitter, que tiene una nueva funcionalidad.
Ah, sí.
A partir de ahora,
sí,
podemos guardar tweets, sí, elementos guardados. Podemos, si hay un tweet que lo queremos como...
Lo queremos antes, digamos, recordar o lo que
sí,
sea,
sí, lo queremos,
¿no?,
recordar,
sí,
lo queremos como archivar,
vale, sí,
hay una opción que es elementos guardados. Porque antes podrías decir, bueno, los favoritos... Podría sustituir a esta función de favoritos, los antiguos favoritos que ahora son me gustas, ¿no?
Sí.
En Twitter, pues viene a organizar mejor este tipo de tweets, ¿no? De esos tweets que sí que te han hecho, que los quieres conservar, pues ahora en la opción de tú verás un tweet y tiene pues esas tres opciones de siempre, que es el me gusta, el antes favorito, el retuitear y el responder. Esos son hasta ahora. Y luego hay un cuarto icono que han puesto ahora, que es el compartir. El icono del compartir, sabes cuál es, ¿no? Es como una especie de
no,
tres círculos unidos, de un círculo, y de ese círculo salen dos rayas a dos círculos. Es como, son iconos que se van...
No, y mira que tengo Twitter aquí ahora mismo abierto. Y
Twitter,
a mí
pero
no
ya te digo, es,
sí,
es un icono...
Sí.
Es un icono que lo vas a ver, cada vez lo estamos viendo más. Es como el de la lupa. Ves en la lupa y ya sabes,
sí,
que es, significa buscar.
Sí, que es buscar.
Pues ver este icono, no sé si lo estás viendo desde móvil o desde...
Lo estoy viendo desde el portátil. Y a mí me salen responder, sí, retuitear, me gusta y mensaje directo. Pero no me sale nada
pues,
más.
Es que esta aplicación está solo, esta funcionalidad está solo para móvil de momento.
Pues espérate que me lo mira
de
móvil.
Seguramente lo implementen dentro de poco en,
vale,
al ordenador, la versión de ordenador, pero desde móvil ya se puede utilizar. Y este icono, pues tú pinchas y se te despliega tres opciones. Una es mensaje directo.
Sí.
Otra es compartir vía y te sale y se te despliega un montón de opciones de que si mail, que si por Instagram puedes compartir ese tweet por distintas opciones, hay un montón. Entonces, esto algunos móviles ya te lo permiten, ¿no?
Vale, lo voy a tener que
actualizar. Tú vas a una foto de tu móvil que hayas hecho con tu cámara, le das a este icono, que es el icono de compartir, ya te digo, es como un circulito pequeño, de ese círculo salen dos rayas, dos líneas, a otros dos círculos, y esto ya el propio móvil, el propio sistema operativo de los móviles ya te dejan. Pues ahora esto lo ha implementado Twitter en cada tweet, habrá ese icono, que si lo quieres enviar por mensaje directo, que si lo quieres compartir por otra vía, en plan email, Instagram, Drive, o la tercera opción, si lo quieres guardar como elemento guardado. En inglés sería bookmark.
Vale, pues tenemos que actualizar la aplicación de ahora, luego me la actualizo, porque si no, claro, por eso no me aparece todavía en el móvil, la tengo ahí pendiente de actualizar. Vale, pues nada, a los oyentes que no les salga también lo mismo, que se la actualicen y así ya les saldrá esta nueva función de Twitter.
Sí, sí, sí. Y otro dato importante es que nadie va a ver, así como los favoritos, tú sabes quién ha marcado, o favoritos, es que todavía hablo con el vocabulario antiguo de Twitter, los me gustas, tú sabes quién le ha dado me gusta a tus tweets, pues con esto no. Esto viene a ser como unos tweets
como
guardados.
Como la opción de Facebook, ¿no? De guardar, que podemos guardar elementos y nadie no se ve, ¿no?
Sí. En Twitter puedes guardar tweets, pero el que ha publicado ese tweet no va a saber si
se
ha
guardado ese tweet,
Entonces tú puedes ser, es algo más íntimo, es decir, bueno, ¿a quién le importa lo que yo me quiero organizar? Yo lo quiero guardar como mi archivo, es como mi cajón,
Solo lo miro yo. ¿Y de Facebook qué tenemos, Juanjo?
Pues
nos queda
Facebook,
minutito y medio,
Nada, lo comento rápido, es que ya han lanzado Facebook Jobs. Es una especie de LinkedIn, ya hace meses que se habla de ello, de hecho en USA. Perdón, en Estados Unidos y en Canadá ya hace meses que se utiliza y de hecho el 25% de los que buscan empleo lo hacen a través de Facebook, que está superando incluso a LinkedIn. Y aquí pues ahora va a llegar a España y pues creo que ahora que se acerca la temporada de verano y tal, creo que hay que echarle un ojo. Todavía, yo lo he echado un vistazo hoy y todavía no está implementado, pero creo que en las próximas semanas podremos activar esta función de Facebook Jobs.
Vale, tenemos que hablar un día que lo tenemos pendiente de LinkedIn, ¿vale?
De LinkedIn, cierto. Sí,
sí, para explicar bien esta red social también y cuál es, para sacarle, básicamente, máximo provecho, ¿vale? Que yo ando un poco perdida con esta, no sé muy bien para qué sirve, ¿vale?
Muy bien.
Pues
perfecto.
Juanjo, buen día, como siempre, director de Acupúo, muchísimas gracias por habernos acompañado y por ponernos al día. Y mira, por gracias, recordarme gracias. Que tengo que actualizar el móvil.
Gracias a vosotros.
Gracias, un besito.
Hasta luego.
Bueno, pues ya sabéis que si tenéis alguna duda, ¿no?, sobre alguna de estas redes sociales, nos podéis dejar vuestras consultas tanto a través de las redes sociales de la emisora, que son Coemas Mallorca, como directamente a Juanjo, que en Twitter es lo más rápido, lo encontráis como JJ Buendía, o directamente pues en la cuenta de su empresa, que es Acupúo. Nosotros seguimos, llegamos a 1:30, no cerramos el micrófono desde Coemas Mallorca.
La Federación Balear de Golf, golf para todos.
Pasamos de la 1:30 a adentrar a los pequeños en el mundo del deporte. Ese es el objetivo de hoy. Os vamos a proponer un deporte que se practica al aire libre, que se puede jugar en familia, en el que se trabaja en equipo, es un deporte inclusivo y que ensalza valores como la superación personal, la paciencia o la disciplina. Vamos a hablar de golf. Muy bien acompañados están con nosotros Toni Alberti, presidente del Comité Juvenil de la Federación Balear de Golf. Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí.
También están con nosotros Mario Rapado, entrenador. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Miquel Deya, director deportivo.
Buenos días.
Buenos días también. Bueno, a ver, contarnos, ¿cómo trabaja el Comité Juvenil de la Federación Balear de Golf para potenciar la práctica de este deporte entre los niños y los jóvenes?
Bueno, deciros que el Comité Juvenil está formado por 3 personas y entre los 3 de distintos campos, es decir, tenemos a Toni Ponce, que es un jugador amateur, Sara Salamanca, que ha sido jugadora y está titulada en pedagogía. Entonces tenemos la formación universitaria dentro del grupo. Y yo, que soy profesor de instituto. Entonces la idea era juntar a 3 personas que quisiéramos trabajar para el futuro del golf. Entonces entendemos que el golf sin chicos es un deporte que solo lo practicarían adultos. La idea mía básicamente era de concienciar a la federación de que el futuro está en los niños. ¿Dónde encontraremos los niños? Pues precisamente en los centros escolares.
Sí.
Y desde el comité, juntamente con digamos un programa que hay en la española y también en la Federación Balear, que se titula Golf en Colegios, la idea fundamental del comité, junto a la ayuda del técnico y los demás miembros, es que los profesores de educación física sean los primeros que utilicen el golf como un contenido dentro de educación física. Y esa es una de las labores que estamos haciendo del comité para la introducción del golf, y que los niños pues no tengan una idea preconcebida de qué es el golf, igual que puede haber la idea preconcebida con en deportes de combate, por ejemplo, que los papás pues
sí,
a lo mejor tienen una idea de que no quiero que mi hijo pues haga un deporte de contacto. Tú hablas con cualquier deportista de deportes de contacto y te dirá que lo primero que vas a hacer es respetar a tu compañero, porque si le haces daño no volverá a entrenar, y entonces entrenar solo sí, no funciona. Entonces, ¿qué tiene el golf respecto a otros deportes? Pues básicamente es un deporte de precisión. Entonces ahí, como decías en la introducción, de que es un deporte inclusivo, es cierto, en el sentido de que independientemente de tu capacidad física, de que seas chico o chica, de que tengas una discapacidad o no tengas una discapacidad, el golf permite jugar a todas las personas en igualdad de condiciones. El golf tiene un indicador de juego, que es el handicap, que es tu nivel. Y esto es una de las primeras cuestiones que cuando lo introducimos en el colegio a través de... Bueno, realmente creo que son, no sé si Miguel lo sabe, cuántos convenios hay.
Bueno, ahora mismo hemos firmado convenios con colegios de la zona de Calviá, con el Luis Vives, y estamos con colegios de la zona de Manacor. Sí.
Entonces la idea es esa, sí. Es decir, nosotros lo que queremos es que los niños disfruten jugando al golf en el colegio. Luego de ahí al campo, digamos, es un paso que, digamos, que el resto de instituciones federativas, el resto de clubs, pues más o menos querrán participar en este proyecto. Pero la idea fundamental es, pues, hacer conocer a un juego que, como has dicho muy bien, se puede practicar no a nivel individual, sino a nivel cooperativo. Y la idea es esa, si nosotros somos capaces de ilusionar y de hacer entender al profesorado que es interesante para los niños y es una experiencia el poder utilizar el golf como un contenido curricular, pues digamos que la primera semilla está hecha. Luego los resultados, ya pues cada uno tendrá sus aficiones, cada uno tendrá sus mejores destrezas o sus mejores habilidades, y luego ya ahí ya no podemos, digamos, influir en el sentido de que luego quieran coger el golf como deporte de referencia.
No todos los deportes pueden presumir de estar orgullosos de ser deportes inclusivos.
Mira, si solo,
sí,
mi conocimiento es un poco limitado respecto al mundo deportivo, pero creo que solo hay una modalidad deportiva olímpica que es totalmente inclusiva, no, porque entraríamos en más ámbitos, pero sí mixta, en el sentido de que en un campeonato puede ganar tanto hombre como mujer. Y la única modalidad olímpica es las modalidades, creo que de salto y de doma de hípica. El resto, creo que en vela había una modalidad, pero creo que se ha descartado. Pero en nuestro caso tenemos la posibilidad de una actividad deportiva que la puede hacer todos los miembros de la familia. Se puede competir en los propios miembros de la familia, sí, independientemente que lleve muchos años jugando, ¿no? Porque el hándicap lo que te hace es igualarte en habilidad. Y entonces la gente que ha jugado, o los que jugamos, si alguna vez tenemos que explicar por qué jugamos al golf, pues posiblemente es por el placer de hacer una actividad en la cual te encuentras relativamente competente, ¿de acuerdo? Jugar al golf, como he dicho, es una actividad de un golpeo de precisión, entonces los niños de pequeños ya golpean, es decir, no botan una pelota, la golpean. Entonces digamos que esa habilidad motriz la tenemos. El problema es hacerlo con precisión, y esa es la dificultad del golf.
¿Es más precisión. Fácil enseñar a un niño pequeño a coger un palo de golf y que golpee la bola que a un adulto?
Hombre,
para empezar desde cero, para aprender a jugar al golf.
Vamos a ver, el Mario es el técnico. Yo lo único que puedo decir que sí, independientemente de la habilidad técnica o no, los mayores tenemos una capacidad perceptiva, una capacidad de calcular distancias que los niños no tienen. Entonces, sí es verdad que lo que queremos hacer desde la Federación es adaptar el golf a cada etapa evolutiva. Es decir, una de las introducciones que hemos hecho con Mario es precisamente que los niños jugaban al golf, digamos, las competiciones eran como tradicionales, en el sentido de que el reglamento y las distancias eran las marcadas. Entonces la única manera de encontrar que los niños a la hora de competir disfrutaran y se encontraran competentes o percibieran que fueran competentes, era adaptar las distancias a sus capacidades físicas y a sus habilidades motrices. Y era una de las apuestas que Mario hizo el aporte.
Sí, bueno, sí, a la pregunta de si es más fácil, yo creo que es igual de fácil para todo el mundo. Sí que es verdad que, como pasa igualmente en el tema tecnológico, ¿no?, los niños no tienen miedo a fallar, entonces ese desparpajo es lo que hace que aprendan más rápidamente, ¿no? En cambio, un adulto, pues todo lo quiere tener controlado y quizás ese es el problema que tiene y, bueno, y por lo que dura un poquito más lo que es el aprendizaje. A nivel balear, lo que estamos haciendo para adaptar un poco que los niños pequeños se introduzcan en la competición, lo que hemos hecho este año ha sido crear un circuito de iniciación de pitch and putt, que es lo que estaba comentando Tony.
Sí.
En el que, bueno, un pitch and putt es un campo corto, es un recorrido corto de no más allá de 1,000 metros, 1,200 metros, ¿no, Miguel?
Sí.
Y lo que hemos hecho ha sido, pues, en función del nivel del niño, incluso un niño que ya lleva a lo mejor 4, 5, 6 meses en una escuela de golf, que ya empieza a darle la bola, pues que pueda empezar a competir, adelantándoles el campo, poniéndoles el campo en unas condiciones en las que, por ejemplo, si meten la bola en un obstáculo, pues no les penaliza. La pueden sacar del obstáculo y pueden seguir jugando de ahí. Y luego, pues según vayan subiendo el nivel, pues van pasando a unas barras que están a las barras ya fijas del recorrido. Y el objetivo de este circuito era, pues, simplemente introducirlos en la competición para que luego pasaran al circuito balear, que es de 9 y 18 años. Y en este caso, pues este año sí que es verdad que se han hecho muchas novedades a nivel de calendario.
Exacto. Para los que ya juegan y llevan más tiempo, tenemos el circuito de 9 hoyos y el circuito de 18 hoyos, que está compuesto por 9 pruebas. Y además también tenemos el campeonato de Baleares sub-21. Y como bien decía Mario, pues este año hemos introducido 2 pruebas nuevas. Una se ha celebrado este pasado fin de semana en Pollensa, que ha sido el campeonato de Baleares sub-21 Match Play, que ha tenido muy buena acogida y seguro que repetiremos. Sí. Y ahora en abril tendremos el campeonato de Baleares también sub-21 en la modalidad de pitch and putt. Entonces, con todas estas pruebas y todas estas actividades, pues completamos el año y con la ayuda del Comité Juvenil, pues lo sacamos adelante.
Para los padres que nos estén escuchando, si los padres juegan al golf, ¿no?, pues es más fácil a lo mejor que introduzcan a los niños, a los menores en este deporte, pero para los adultos que no practiquen el golf y quieran empezar a practicarlo con los niños, ¿por qué? ¿Qué beneficios tiene?
Hombre, no hay...
¿Por qué lo recomendaríais como deporte en familia?
No hay muchos deportes en el que puedas estar todo el día pasándotelo bien, con la familia, al aire libre. Y bueno, a lo mejor Tony puede aportar algo más.
No, hay desde lo que decía Miguel, que es el concepto saludable, es decir, estamos todo el día sentados, estamos delante de un ordenador o estamos en una sociedad un poco sedentaria, entonces sí que es verdad que una partida de golf dura 3-4 horas, es decir, a lo mejor entre semana no puedes hacerla, pero lo que decía Mario, hacerla más corta, es decir, hacer una o dos. Pero la verdad es que es difícil, como todo en esta vida, sin conocerlo previamente o si haber hecho algún tipo de contacto o bautismo previo, aventurarte directamente a hacer el golf o a hacer escalada o a hacer vela o lo que fuera, ¿no? Entonces sí que es verdad que lo que intentamos es mostrar el golf como no un deporte elitista, que posiblemente hace 30 años al tenis se considera un deporte elitista, a día de hoy hay canchas de tenis en todos lados, igual que ideas preconcebidas que yo puedo entender respecto, pues, a la hípica o a la vela, etcétera. Entonces, la idea es, los niños creo que son los que deben tirar de los padres, en el sentido de decir, he probado esto en el cole y me ha gustado.
Sí.
¿Vale? Entonces esa es la idea. Nosotros ya trabajamos, bueno, yo como vengo del mundo de la educación, hay otros deportes minoritarios, no conocidos, que precisamente la fórmula era esa. Es decir, yo te estoy hablando, por ejemplo, de lucha olímpica. La lucha olímpica, evidentemente, los padres no van a hacer olímpica. Lo podrían hacer una vez y ya está, ¿vale? Entonces aquí lo que se busca es que haya habituación. Entonces, ¿es una actividad saludable? Sí.
Sí.
¿Es una actividad al aire libre? Sí. ¿Es una actividad donde yo puedo ir con mis hijos y mis hijos me pueden ganar por el
incluso puede, si un niño puede jugar con su abuelo.
Sí.
Y divertirse durante todo el día. O sea, que es un deporte que puedes empezar de muy pequeñito y hasta muy mayor puedes jugar. O sea, que creo que en este sentido no se puede con ninguno otro.
¿A partir de qué edad se puede empezar?
Bueno, realmente se puede empezar. A día de hoy, ya como el material no es ningún inconveniente, se podría empezar ya desde que un niño se pone en pie. O sea, hay niños muy pequeñines ya jugando al golf, pero sí que es verdad que, bueno, la edad recomendada es a partir de los 5 o 6 años. Empiezan siempre haciendo actividades motrices, ¿no? Más tipo lúdicas, tipo juegos. Y a través del juego pues se les va introduciendo poco a poco en el golpeo y bueno, las escuelas a día de hoy pues cada vez están más concienciadas con esta pequeña introducción que tienen que hacer, y a partir de los 5 o 6 años es la edad recomendada.
Lo bueno es que se divierten aprendiendo.
Claro, claro, es que son niños, claro. Entonces, lo tenemos que hacer divertido también para que les gusten las clases. Exacto. Y para empezar, ¿qué equipamiento necesitan?
Pues lo necesario al principio, por ejemplo, si son niños pequeñines, con un palo grande, con una cabeza grande, como puede ser una madera y un pad. Por ejemplo, mi hija que tiene 4 años, que la estoy empezando a enseñar, pues lo que hago es, un palo grande que pueda fallar y el pad, que es el palo que se usa para meter la bola dentro del hoyo. Y luego, pues nada, contra menos palos menos palos tengan, pues mejor, porque más desarrollan sus habilidades. Entonces, material realmente, hasta que ya no empiezan a jugar en el campo, pues no es necesario mucho. Y eso sí, la vestimenta, que sí. El golf es un deporte en el que hay que ir bien vestido y bueno, aparte de eso, poco más.
¿Y qué cantera, Baleares?
Pues la verdad que por ejemplo, Nacional Juvenil, sub-16, los resultados más destacados han sido los de en la categoría masculina, Adrián Maldonado en categoría infantil, Odette Font ha quedado tercera, ¿no? En la general también.
Y luego entre el top 10 tenemos en chicas a Caterina Mora y en chicos a Carlos Roldós. ¿No? O sea que hemos tenido una participación de 12 chicos y chicas, cosa que hacía mucho tiempo que no pasaba.
Sí.
Y si hablamos de nuestros equipos, pues tenemos a la mayoría de ellos en primera división. Entonces, teniendo en cuenta que somos una federación que en cuanto al número de licencias estamos por debajo de las grandes que están en la península, como pues la andaluza, la madrileña o la catalana, pues creo que son resultados muy importantes los que estamos consiguiendo y estamos trabajando para mantenerlos,
sí.
que no es fácil.
Pero es la que más socios, ¿no?, consiguió el año pasado, todas.
Sí, cuanto a licencias, hemos subido prácticamente un 5%.
Sí.
Y estamos alrededor de los 7.200 federados. Somos, si no voy mal, Tony, la tercera federación en cuanto a licencias en Baleares. O sea que somos un deporte importante.
Toma ya, está muy bien. Pues Tony, Mario, Miquel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nada, para los papis que nos estén escuchando, que se pongan en contacto con vosotros, ¿no?, con la Federación Balear de Golf, y que animen a los coles también a que enseñen este golf para todos.
Pasito a pasito.
¿Vale? Gracias.
Muchas gracias.
Golf para todos, con la Federación Balear de Golf. I'm holding out my hand, trying to save you now.
Últimos minutitos ya de mañana de este martes y bueno, nos toca hablar de cine. Está con nosotros Jaume Ripoll, director de la Atlántida Film Fest y también cofundador de Filmin. Muy buenos días, Jaume.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, recuperándome de un constipado y de la presentación de ayer del festival, que fue larga.
Sí. Y no vamos a hablar de los Oscars, ¿eh? Vamos a hablar de cine, pero de los Oscars no.
Y habla todo el mundo de los Oscars, de lo que tenía que hablar de los Oscars ya se ha dicho, ¿no? Y era previsible y un poco decepcionante.
Vamos a ser un poco más originales y vamos a hablar de este festival. Festival de Cine de la Atlántida. Bueno, lo hacemos con tiempo porque va a ser el 25 de junio.
Sí, del
¿verdad?
25 de junio sí. a 1 de julio. Lo hemos empezado a anunciar ahora cositas para que la gente se reserve, se apunte a la agenda y diga la última semana de junio, la primera, después de San Juan, hay un festival de cine y de música en Mallorca.
La octava edición ya.
8, que no son pocas. 3 aquí, 3 en Mallorca, 8 en total, porque recordemos a los oyentes que el festival tiene una parte online, por tanto, nació el festival en Internet sí. y sigue siendo un festival que se puede acceder a través de Filmin, a través de Internet, y desde hace 3 años estamos aquí en Mallorca, siendo un festival gratuito, un festival sobre Europa, un festival con estrenos exclusivos, y que recientemente nos han colocado entre los 10 mejores festivales de España, según el Ministerio de Cultura.
Iremos contando más cosas, iremos desvelando, ¿no? Pues más detalles y más secretos del festival durante los próximos meses. De momento, ¿hoy qué podemos contar?
Hoy puedo contarte que...
que el cartel es muy chulo.
Que el cartel es muy bonito, faltaría sí. más, que lo he diseñado una ilustradora llamada Ana Cabello. Es un cartel al que invito a los oyentes que lo vean, un cartel precioso, muy rosa, con un monstruito, una dama, una heroína de los años 50, parece salir de los años 50 de Hollywood. Y aparte del cartel, que esperemos en unos meses veamos en las paradas de buses y en los buses de la ciudad, ayer anunciamos dos películas también, dos películas que tendremos estreno absoluto en España. Una de ellas es Playing the Part. Playing the Part es la historia de Seraya McKellen, que quizá la gente se acuerde de él porque es el actor que protagonizó, hizo de Gandalf en El Señor de los Anillos y de Magneto en el X-Men. Y Aya McKellen ha hecho un recorrido sobre su vida en los últimos 30 años, una obra extraordinaria que se pudo ver en el Festival de Londres recientemente y que el estreno absoluto en España será aquí en el Atlántida. Por tanto, es un honor para nosotros tener la película. No lo tendremos a él, tenemos porque justamente esta semana está haciendo King Lear en Londres y nos ha mandado una carta muy bonita que la próxima vez que venga te la traeré, escrita a mano, con puño y letra, con su sello, una cosa preciosa, disculpándose y deseándonos suerte para el festival. Y además de Playing the Part, anunciamos ayer Holiday. Holiday ha sido la gran sensación del Festival de Sundance y del Festival de Berlín. Es una película danesa, es una primera película de una directora, de Isabel Eklof. Es una película que analiza el papel de la mujer, de una mujer joven que obviamente se enfrenta a la idea de ser objeto en un mundo masculinizado en la costa en la costa turca, y es una película visualmente brutal y que es muy polémica, va a ser muy controvertida. Ya digo, Sundance, el Festival de Sundance, y en Berlín ha habido mucha revuelta, y también es un honor que tendremos a ella, Isabel Eklof, aquí en Mallorca, y tendremos el estreno absoluto en España de la película.
Toma ya. Además de mucho cine, ¿qué más tenemos?
Hemos anunciado una cosa, sí. Tú sabes que nos interesa mucho el tema de educación, el audiovisual en las aulas. El año pasado hicimos cursos de formación de animación. Y este año vamos a trabajar con la Escuela de Cine de Barcelona, con SCAC, y vamos a hacer durante toda una semana, la semana del festival, del 25 al 1, unos cursos de formación para profesores. Pero no para profesores de audiovisual, o sea, no que los que están dando Bellas Artes, sino para gente, profesores de secundaria, que están a lo mejor dando matemáticas, literatura, filosofía, historia, y que quieren ver de qué manera el audiovisual puede servirles para contar historias. Entonces vamos a tener a profesores aquí, a expertos del cine, para que les ayuden y les introduzcan desde herramientas para que esos alumnos que hoy entienden la vida a través del audiovisual puedan también entender parte de sus asignaturas.
¿Cuál es la esencia de este festival?
Siempre Europa, intentar entendernos mejor unos a otros, ¿no? Y que, sí. que en esta época donde hay tanta desinformación, tanta posverdad, tanto populismo, una de las claves es tomar distancia, a perder miedo a cruzar fronteras. Y creo que el festival de alguna manera ayuda a esto, invita a eso a diferentes tipos de público, ¿no? No, el festival tiene muchas sedes, el Museo de Mallorca, es Baluart, Ses Voltes, y cada uno de ellos intenta atraer a un tipo de público determinado, para que cada uno, a través de esa sede, descubra o pierda los prejuicios que pueda tener hacia ciertas ideas de Europa. Creo que es la idea de esta unión europea, unión de países, es un proyecto que vale la pena defender. Y que obviamente hay que intentar arreglar los defectos que tiene, que son muchos, pero no lamentarlo, no cuestionarlo, sino ponerlo en valor. Y el festival también quiere hacer eso.
Y para que no nos pille el toro, lo mejor que podemos hacer es darnos ya de alta en Filmin, ¿verdad?
Ah, bueno, lo que deberíais hacer es empezar a prepararos para el festival, ¿no?
Claro.
El festival es gratuito, pero Filmin no lo es, pero casi, 8 euros al mes es como si fuera gratuito.
Sí.
Y desde luego...
Es el Netflix español.
Exacto, sí. Ahí está Cristina. El Netflix español estamos nosotros.
Sí.
Este año, aparte, te puedo decir que por primera vez hemos sido una empresa rentable, lo cual es una cosa que debemos celebrar. 10 años después, somos la única empresa de cine en Internet de Europa que no da pérdidas, por tanto es algo que nos llena de felicidad, y sí, en Filmin, de alguna manera, Filmin también compartimos esa idea de festival.
Pues Jaume Ripoll, director de la Atlántida Film Fest y cofundador de Filmin. Muchas gracias.
Muchísimas
Iremos
gracias.
Hablando, espero. ¿Vale? De aquí al 25 de junio. Anda que nos quedan cosas buenas que espero contar.
Gracias.
Llegamos a las 2, nos despedimos. Mañana más, que tengáis un martes genial.